sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los seis brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra debajo de los otros dos brazos del mismo, así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Que la bendiga en nuestros corazones. Vamos a orar brevemente delante del Señor, a pedirle su guía y su bendición a la meditación de su palabra. Señor y Padre que estás en los cielos, como hemos estado cantando en estos himnos y hemos leído en tu palabra, que tú eres el que nos das luz a través de tu Espíritu Santo, el que nos ilumina, el que nos das discernimiento. Señor, te pedimos, por tanto, que ahora que estamos delante de ti, adorándote en este culto, que a ti te tributamos, al Dios trino de nuestra salvación, te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos unjas con tu Santo Espíritu y que tú nos hables a través de tu palabra, para que contemplando la maravilla de tu ley y más allá de lo que nos habla esta ley tuya, esta palabra tuya que es Cristo nuestro Salvador, que podamos una vez más gozarnos en el Salvador y en la gran salvación que Él ha llevado a cabo para el perdón de nuestros pecados y para recibir vida eterna en Él. Te pedimos también, Padre, que si hay aquí alguna persona que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador, que tú estés obrando para que de esta forma también tu nombre sea glorificado en el nuevo nacimiento de pecadores viniendo a Cristo, recibiéndole como su Salvador. Señor, te pedimos pues que tú, que eres suficiente para todas estas cosas, que tú nos bendigas y que abras nuestros corazones de par en par para recibir tu palabra con prontitud y también ponerla por obra en nuestras vidas con diligencia. Te pedimos pues todo esto en el nombre bendito de tu Hijo y te damos las gracias. Amén. Hoy en lo que vamos a estar meditando acerca de este objeto que tenemos en el tabernáculo, lo tenemos en el versículo 31. Solo vamos a centrarnos en parte de este pasaje. Dice así: harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. En nuestro viaje por el tabernáculo hemos llegado ahora al cuarto objeto. El primero, el arca. El segundo, el propiciatorio. El tercero, la mesa de los panes de la proposición. Y ahora en el cuarto entramos a considerar lo que aquí se llama el candelero. En el Nuevo Testamento es traducido por candelabro, pero es la misma cosa. Y cuando hablamos del candelero, debemos tener bien claro lo que tenemos en mente, de qué era este objeto, porque si no vamos a caer en malos entendidos. Cuando leemos aquí candelero, no se trata de un candelabro, un candelero convencional, con velas convencionales como a lo mejor alguno tiene en su casa, o como habríamos puesto hoy si hubiésemos tenido velas, ¿no?, cuando se ha ido la luz. Sino que se trata de un candelero diferente. Es un candelero que era alimentado no por cera, por velas, sino por aceite. Y lo veremos en su momento también, esto es muy importante, lo que significa. En hebreo, la palabra que está aquí usada por candelero es la palabra menora, o más bien dicho, la pronunciación más correcta es menorá. Y a lo mejor alguno, pues si sabéis, ese candelabro que a día de hoy es simbólico para los judíos, para el pueblo judío, es el menorá, ¿no? Se suele llamar. Pues esto es lo que está aquí enfocado, lo que tenemos aquí en mente. Ahora, la palabra menorá, literalmente en hebreo, significa portador de luz. Y esa es la idea que aquí nos tiene que dar este candelabro o este candelero. Era portador de la luz del Señor. Y además, con este candelero, leemos en este pasaje que tenía siete lamparillas. Tenía un brazo central y tres que salen del brazo central a cada lado, y cada brazo pues tenía una lamparilla de aceite por la cual daba luz en el lugar santo. Y como hemos visto una y otra vez, el tabernáculo en su conjunto y también en cada parte en particular del tabernáculo nos enseñan y nos apuntan a la persona de Cristo y a su obra. El candelero era uno de los tres objetos que encontramos en el lugar santo. Hemos pasado del lugar santísimo ahora al lugar santo. Y en el lugar santo había tres objetos. Hemos tratado la mesa de la proposición, con los panes de la proposición, y ahora el segundo, que está en el orden según la descripción de Dios, es el candelero o el candelabro. Y cada uno de esos tres objetos, en el lugar santo, lo que simbolizan o de lo que nos hablan es la comunión que como pueblo de Dios tenemos con Dios por medio de Cristo. Y cómo cada uno de esos tres objetos nos muestran cómo es posible esa comunión con Dios por medio de Cristo. Y en el caso de la mesa de la proposición con los panes, estuvimos viendo que esa mesa apunta a Cristo como el sustentador y el sustento de esta comunión que tenemos con Dios. Porque a través de Cristo y a través de su obra nos alimentamos continuamente, nos alimentamos diariamente para poder tener comunión con Dios. Esto es lo que señala la mesa de la proposición con los panes. En el caso del candelero, lo que hoy vamos a estar, lo que vamos a empezar a considerar en las próximas semanas, el candelero tipifica a Cristo como el poder por el cual poder, valga la redundancia, tener comunión con Dios. Porque Cristo es la luz para el pueblo de Dios, nuestra luz, para que podamos entender, para que podamos recibir discernimiento y así poder tener comunión con Dios. Él es el portador, el proveedor de esta luz, Cristo. Y en último lugar, de estos tres objetos dentro del lugar santo, tenemos el incensario, o lo que también se llama el altar de oro. Y aquí prefigura a Cristo como aquel que mantiene nuestra comunión con Dios, a través de su intercesión continua. Y a través de su intercesión continua nos asegura nuestro acceso a Dios. Y ese acceso nos da comunión con Dios. Pues esto es, de forma genérica, lo que representan, lo que tipifican con respecto a Cristo, estos tres objetos dentro del lugar santo. Eran los sacerdotes los que entraban en el lugar santo para tener comunión con Dios y ministrar allí, servir a Dios, a través de estos tres objetos que nos hablan de Cristo. Y así poder entrar a la comunión con el Señor. Y entonces, habiendo dicho esto, un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo la última vez. Y hoy, entrando en este segundo objeto dentro del tabernáculo, dentro del lugar santo, vemos que se nos habla aquí del candelero de oro. En lo que nos vamos a centrar hoy, porque hay muchas cosas, muchos detalles, y es imposible tratar todos ellos, hoy lo vamos a ir poco a poco tratando. Hoy vamos a tratar lo que tenemos en el versículo 31, parte del versículo 31, que se nos habla de la composición del candelero. De la composición. Incluso cada detalle, incluso la composición de este objeto nos habla de Cristo, de su persona y de su obra, y cómo nosotros podemos tener comunión con Dios por medio de él, nosotros que somos el pueblo de Dios, aquellos que por la fe en Cristo hemos sido redimidos de nuestros pecados. Entonces, tratando esta composición, vamos a tratar varias cosas. En primer lugar, vamos a considerar el proceso por el cual este objeto pasó para que tuviese la forma que recibió. El proceso para darle forma. Y este proceso, personificando, digámoslo así, este objeto, este material del que estaba hecho, este proceso fue doloroso, como digo, personificado, para su elaboración. Vamos a dejar de momento lo que era el material, ahora a continuación lo vamos a ver, pero vamos a dejar de momento, por un momento el material del que estaba hecho. Y vamos a ver en primer lugar el proceso por el que pasó para que se le diese esta forma final que tenía este objeto, este cuarto objeto del tabernáculo, el candelero de oro. Fijaos en el versículo 31, porque como ha dicho esta mañana Juan, pero en otro sentido, a veces leemos el texto, ¿no?, el texto bíblico, y muchas veces pues pasamos por alto cosas que parecen no tener mucho significado, mucha importancia, pero en este caso, fijaos que cada aspecto del tabernáculo fue dado por Dios, cada detalle, y por tanto no solamente fue inspirado por Dios el texto, sino además cada detalle fue dado por Dios personalmente para que tuviese esa forma, para que tuviese esos detalles, y por tanto cada detalle es importante para entender, para que nos enseñe acerca de Cristo. Y dice el versículo 31, harás además un candelero de oro puro. Subrayad estas palabras. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. La última frase queda allí, serán de lo mismo. Lo que quiere decir, literalmente, la idea es que serán de una sola pieza. De hecho, si seguimos leyendo, en el versículo 36 vuelve a decirlo. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello, todo lo que tiene que ver con el candelero, todo ello, una pieza labrada a martillo de oro puro. Luego, si seguimos leyendo, porque aquí se están dando las instrucciones, cuando ya van al hecho en sí de la fabricación de los objetos, en el capítulo 37 se vuelve a mencionar la diferencia entre lo que tenemos primero en los primeros capítulos 25 hasta los siguientes capítulos y luego al final del libro. Es la elaboración de esos objetos. Y dice en el capítulo 37, versículo 22. Todo era, hablando del candelero, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. A diferencia de los otros objetos, no los que hemos ya tratado, sino de todos los objetos del tabernáculo, este, el candelero, era el único que estaba tan decorado, con tantos detalles. Había otros que también tenían mucha decoración, pero este en particular, el candelero, estaba tan decorado como ninguno otro lo estaba. Hemos leído allí acerca de manzanas y de flores y otras muchas cosas que tenía cada brazo. Pues bien, tened esto en mente, que todos esos detalles, todos esos adornos, todas esas decoraciones tenían que hacerse a base de una sola pieza de oro. Así que, y además, labrado, como dice aquí, labrado a martillo. O sea, golpe por golpe a base de martillo. Para dar esa forma, para dar todos esos detalles, ¿cuántos golpes de martillo, cuántos golpes ese objeto debía haber recibido para llegar a tener esta forma final? Podemos decirlo así, como he dicho, personificando este objeto. Este material del que estaba hecho, este oro puro, este oro fino, sufrió grandemente a base de golpes para llegar a tener su forma perfecta. Esto es lo que, a rasgos generales, es lo que representa lo primero que nos tendría que venir a la mente cuando leemos estas palabras. Un candelero de oro puro con todos esos detalles, labrado a martillo y de una sola pieza. ¿Y acaso esto no nos habla, como todo el tabernáculo, pero este particularmente, este objeto, en este sentido, no nos habla esto de lo mucho que Cristo sufrió, todos los golpes que Él recibió en sus sufrimientos para llegar a ser nuestro perfecto Salvador? Hay un pasaje en Hebreos que tal vez cuando lo leemos nos puede dejar un poco perplejos. Y este pasaje es Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice este versículo, Hebreos 2, 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase al autor de la salvación de ellos. Es decir, está hablando de Dios el Padre, y que para que Cristo fuese, como dice aquí, el Salvador, el autor de nuestra salvación, y que a través de esa salvación muchos hijos, aquellos elegidos, escogidos por Dios, llegasen, entrasen a la gloria, dice que era necesario que, habiendo llevado muchos hijos a la gloria, perfeccionase a Cristo, el Padre perfeccionase a Cristo, al autor de la salvación de ellos. En otras palabras, Cristo tuvo, dice aquí que Cristo tuvo que ser perfeccionado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, tal vez, que Cristo era imperfecto y que a través de todo lo que pasó tuvo que llegar a ser a la perfección. O peor aún, podemos pensar. Quiere decir que Cristo antes era pecador y que a través de sus sufrimientos llegó a ser santo y entonces sacrificarse por nosotros en la cruz del Calvario. Solamente el lenguaje ya suena bastante, bastante blasfemo, ¿verdad? No es lo que esto significa. Lo que esto significa es que para que nosotros pudiésemos ser redimidos, Cristo debía rendir obediencia perfecta a la ley divina, en todos sus aspectos. Pagar el precio por la ley que nosotros hemos quebrantado. Y sin que Cristo sufriese y muriese en la cruz del Calvario, no podía ser nuestro Salvador. Ya lo veremos con otro objeto, con lo que es el velo, que allí está bien representado, que sin la muerte de Cristo, lejos de lo que es su vida, lejos de acercarnos a Dios, nos aleja. Porque allí vemos una vida perfecta, lo que Dios demanda de su ley, y cuán lejos nosotros estamos de cumplir perfectamente todas las demandas de esta ley. Pero por medio de sus sufrimientos, Cristo completó todo lo que era necesario para nuestra salvación en Él. Por tanto, viendo que este candelero era la luz dentro del lugar santo, a través de esos golpes que sufrió, tantos y tantos golpes que sufrió para llegar a tomar esta forma, para ser el portador de la luz dentro del lugar santo, así también nuestro Señor Jesucristo, para llegar a ser nuestra luz y poder así tener comunión con Dios, era indispensable, necesario, que Cristo sufriese por nosotros. Porque es lo que nosotros merecemos. Pero Cristo lo cargó sobre sí mismo. Y por tanto, hablando a aquellos que aún estáis sin Cristo, la única forma de llegar a recibir la salvación a través de la salvación de Dios, es recibiendo, acudiendo a Cristo por la fe, aquel Dios encarnado que sufrió. Todas las religiones, la gran mayoría de las religiones del mundo, tienen una salvación que depende de los hombres, pero que para nada entra en la mente del hombre que Dios tuviese que encarnarse en la persona de Jesucristo, el Hijo, tomando nuestra naturaleza, llevando sobre sí mismo la carga de nuestros pecados, para así sufrir y en la cruz del Calvario morir, tomando nuestro lugar allí. Solamente recibiendo por la fe a Cristo, aquel que sufrió, recibiéndole como aquel que sufrió y murió por ti en la cruz, podrás tener entrada a ese lugar santo, a ese lugar santísimo, es decir, a la misma gloria de Dios y tener comunión con Él, solamente a través del sacrificio de Cristo y por la fe en Él. Pero aquí hay otro detalle más acerca de cómo fue formado, de los detalles de cómo se le dio forma a este candelero. Y quiero que nos fijemos en la singularidad de su elaboración. Los detalles del candelero, como he mencionado, hay tantos detalles de este candelero, de cómo se tenía que hacer, tanta decoración que tenía. Y Dios minuciosamente, lo mismo hace con los demás objetos, pero en este, como tenía tantas decoraciones, Dios da cada detalle minucioso. Es muy detallista. Para que el pueblo de Israel elaborase este objeto de la forma que él quiso que se elaborase. En otras palabras, había tantos detalles y la elaboración era tan minuciosa que solamente se podía hacer bajo guía divina. Y esta guía divina no solamente consistía en lo que es los detalles por escrito, sino además también, no solamente los detalles por escrito, sino además Dios tenía que dar sabiduría a aquel o a aquellos que tenían que formar este objeto, al igual que todos los demás. Leemos más adelante, como digo, luego cuando vuelve a repetirse todos los detalles de estos objetos, pero ahora en la elaboración de los mismos, la fabricación de los mismos, dice en el capítulo 31, en el versículo 6, y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado. Si leemos allí ese capítulo, todos esos detalles, habla de todos los objetos, del tabernáculo en general y de cada uno de los objetos en particular. Sí que es aplicable a todos ellos. El que tuviesen, que estos objetos fueron elaborados bajo guía divina, por lo que Dios transcribió, lo que dejó por escrito a través de Moisés, o lo que dictó a través de Moisés, y además también dando sabiduría, el Espíritu Santo dando sabiduría ya a estos hombres. Pero en el caso del candelero, si se puede decir, es incluso más enfatizado si cabe. Había más énfasis todavía en el hecho de que lo tenían que hacer como Dios lo había dicho. Y esto por dos razones, se nos dan dos detalles. Si os fijáis en el pasaje que hemos leído, en Éxodo 25, en el versículo 40, que es todo el detalle desde el versículo 31 al versículo 40, son todos los detalles acerca del candelero. Y en el versículo 40 ocurre algo, o aquí está mencionando el Señor algo, yo creo que muy, muy, muy significativo. Mira y hazlos conforme al modelo. Cuando dice hazlos, es el candelero con sus objetos. Es decir, habla allí de las despabiladeras y los platillos, etcétera. Está hablando del candelero. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. A menos que me equivoque, si le dais la vuelta a la página, cuando empieza a hablar del tabernáculo, en el mismo capítulo, capítulo 25, versículo 9, fijaos en el versículo 8, y harán un santuario para mí, el tabernáculo, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Antes de empezar con cada objeto, Dios dice, todo lo tenéis que hacer conforme a como yo lo diga. Pero cuando empieza a describir cada uno de los objetos, ya lo ha dicho al principio, todos los objetos los tenéis que hacer como yo diga. Pero en el caso del candelero, a menos que me equivoque, y animo a que lo contrastéis, lo he estado mirando y no lo he encontrado, a menos que me equivoque, el candelero es el único objeto que Dios dice particularmente, otra vez, una vez que lo ha dicho al principio, pues ahora vuelve a repetirlo, es el único objeto que dice particularmente, otra vez vuelve a repetir, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que vemos aquí cómo Dios lo dice de forma explícita con respecto a este objeto. Lo dice con todos, pero ahora lo repite, particularmente con el candelero. Y además, dice no solamente conforme al modelo que se te ha mostrado, sino además dice ¿dónde? Que se te ha mostrado en el monte, es decir, en lo alto del monte Sinaí, donde estaba Moisés, donde Dios le da todas las instrucciones. Esta es la primera razón. Y la segunda razón, porque lo primero nos lleva a la segunda razón, de la singularidad de esta elaboración, de este objeto. ¿Por qué dice, según se te ha mostrado, en el monte? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Una cosa es lo que estaba pasando en la cumbre del monte, y otra cosa es lo que estaba pasando al pie del monte, el monte Sinaí. En lo alto del monte estaba Moisés, Dios dándole las instrucciones y enfatizando esto especialmente con respecto, como hemos visto, al candelero de oro. Y al pie del monte estaba ocurriendo otra cosa muy diferente. Porque al pie del monte, mientras que estaban recibiendo, Moisés estaba recibiendo las instrucciones, allí arriba, abajo se está elaborando otro objeto de oro puro, muy diferente, el becerro de oro. Pero aquí está la gran distinción entre un objeto y otro. Mientras que con respecto al candelero, dice allí que sí, era de oro puro, pero dice además que tenía que ser formado o labrado a martillo por guía divina. Por guía divina. Mientras que el becerro de oro al pie del monte, dice capítulo 32, versículos 4 y 5, que era un becerro de fundición formado con buril y según la imaginación de Aarón. Es decir, mientras que uno era cuidadosamente labrado martillo a mano, golpe a golpe, en el otro, en el caso del becerro, pues se hizo un molde, allí se metió pues el oro derretido y después de que se quitó el molde, pues había ahí una forma y poco a poco, digamos que Aarón le quitó las impurezas. Y esa era la gran distinción entre un objeto y otro. A que se estaba, mientras que estaba dando las instrucciones a uno, se estaba elaborando el otro. Y esto nos enseña que lo que es idólatra y lo que es conforme a la invención del hombre se puede formar de una forma rápida, de una forma sencilla, de una forma fácil. Pero lejos de traer luz y salvación, lo que trae es tinieblas y sume a la persona en la condenación. Y eso es lo que ocurrió allí al pie del monte Sinaí. Pero lo que nos trae a la comunión con Dios, iluminando nuestra mente entenebrecida por el pecado, es la luz de Cristo, de lo que nos habla el candelabro, el candelero. Y esto por designio divino. Leemos allí en el Nuevo Testamento que mientras que el mundo está bajo, cegado por el Dios, su entendimiento está cegado por el Dios de este siglo, sin embargo, cuando Dios viene a nuestras vidas, dice que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? En nuestro candelero espiritual. Es decir, en la faz de Jesucristo. Todo esto, una vez más, nos enseña, te enseña, si estás sin Cristo, si aún no has recibido a Cristo como tu Salvador, te enseña acerca de tu estado espiritual delante de Dios. No solamente las Escrituras nos dice que todos los que están sin Cristo están en tinieblas, sino además que todos aquellos que están sin Cristo son tinieblas. Son tinieblas. Y por tanto, no podemos tener acceso, comunión con Dios que está en la luz. Por tanto, lo que esto nos enseña es, necesitas venir a Cristo por la fe, recibirle como tu Salvador personal, porque a través de Él, de su persona y de su obra, podrás ver que lo que tú entiendes por la salvación, el concepto que tú tienes en ti mismo, y se puede expresar de muchas maneras, ese concepto que tú tienes de la salvación, tal vez piensas que por venir a la iglesia, o tal vez a través de guardar una serie de observancias externas, de portarte bien, etcétera, de intentar hacer bien al prójimo, por ejemplo, eso es suficiente para llevarte a la luz, es decir, a ser aceptado a la comunión con Dios. Y en lo que estás haciendo realmente es lo que estaba ocurriendo allí, al pie del monte Sinaí. Te estás formando un becerro de fundición y estás diciendo, esto es mi Dios, es decir, aquello por lo cual soy salvo, o aquello por lo cual puedo tener aceptación delante de Dios, aquello que va por delante de mí para aceptar, para tener favor delante de quien sea. Pero no te das cuenta que eso es conforme a tu propia imaginación, a lo que tú has formado, a lo que tú has fundido, es decir, esta imagen de fundición, esta imagen en tu mente, esta imagen en tu corazón, que es muy distinto al Dios revelado en las Escrituras. El Dios revelado en las Escrituras estaba revelando allí, en lo alto del monte. Y por tanto dice, mira y hazlo como yo te digo, para poder tener comunión conmigo. Es la luz de Cristo, es decir, viniendo a la palabra de Dios, la cual también es luz, luz para nosotros, la cual nos revela a Cristo, la cual te revela el único camino de salvación, que es Él mismo. Y te hará ver que en ti no puede haber salvación, que en Él es el único que hay salvación, y por tanto es el único que a través, que por la fe en Él, te puede introducir a la comunión con Dios. por medio de, como hemos visto, de sus sufrimientos, de su muerte y también, como ahora vamos a ver, de su resurrección. ¿Cómo fue formado este candelero? Nos habla de estos aspectos acerca de la persona y de la obra de Cristo. En segundo lugar, vemos aquí que se nos habla del material del cual estaba formado. El material del cual estaba formado, y dice, versículo 31, harás además un candelero de oro puro. Estaba hecho de oro puro. Y ya estuvimos viendo en su momento lo que simboliza el oro puro, en dos sentidos. Y aquí no es que se vuelva a repetir lo mismo que hemos visto antes, porque cada objeto, cuando habla de ciertos materiales o de ciertas características que tal vez se han mencionado antes, como por ejemplo este material, cuando es aplicado a diferentes objetos como tenían diferentes funciones, está hablando de diferentes características acerca de la persona de Cristo y de su obra. Y esto también ocurre con este material. ¿De qué nos habla este de qué nos habla el oro? Estuvimos viendo que el oro puro habla de la deidad de Cristo, de lo que es glorioso en sí, inherentemente hablando, en la persona del Señor Jesucristo. Y por eso quería hacerlo de esta forma. Primero, mencionando cómo fue formado a base de golpe de martillo y cómo Cristo, a través de sus sufrimientos, fue formado como nuestro Salvador, simbolizando allí el juicio por el que él tuvo que pasar. Pero notemos aquí que este objeto, que era hecho de oro puro, nos habla de su divinidad. Es decir, nos habla de que no fue sino debido a su deidad, quién era en sí Cristo, el Señor Jesucristo, que pudo soportar todos y cada uno de los golpes del juicio divino que él recibió a nuestro favor. Él no era un mero hombre, como dicen muchas religiones por allí. Era un mero hombre que vino y que vivió una vida ejemplar y que murió una muerte ejemplar de sacrificio para los demás. Y así tenemos un ejemplo por el cual, en el mejor de los casos, abre las puertas del cielo y uno tiene que hacer todo lo que pueda para entrar por sí mismo. Y en otros casos, pues simplemente un ejemplo allí, una vida ejemplar, y tomando el ejemplo o siguiendo ese ejemplo de vida ejemplar, poder ganarse el cielo. No, lo que tenemos allí es el mismo Dios encarnado, tomando nuestro lugar, no un mero hombre, porque si hubiese sido un mero hombre, solamente un hombre, habría sucumbido a la terrible sentencia del juicio divino. ¡Qué hombre! ¡Qué mero hombre! Una mera criatura, y además todos y cada uno de nosotros, peor todavía, siendo pecadores, podemos permanecer en pie delante del juicio de Dios, delante del juicio divino, siendo Dios infinitamente santo. Nosotros, criaturas y criaturas pecadoras, ¿cómo podemos osar entrar a la presencia de Dios y pensar que podemos salir airosos de esa presencia? Cuando Dios está continuamente airado contra el pecador, dice las Escrituras, Dios está airado todos los días en contra del pecador. Y de lo que nos habla, cuando habla aquí de este objeto siendo de oro puro, que nos habla de la deidad de Cristo, Él tomando nuestro lugar, nos habla que la única forma de ser presentados delante de Dios, delante de su gloria, como dicen las Escrituras, con gran alegría, es por medio de aquel que no solamente sufrió y murió en la cruz del Calvario, sino además soportó victoriosamente, porque era Dios encarnado tomando nuestro lugar, y por tanto soportó victoriosamente ese sacrificio en la cruz del Calvario para nuestro favor. Y así darnos ese acceso directo a nuestro Padre en los cielos, por la fe en Cristo. Cristo, Dios manifestado en carne para nuestra salvación. Pero además también este oro puro, nos habla de su gloria. Es decir, no solamente de su gloria inherente, sino además de la gloria que Él recibió después de morir, resucitar y ascender a la diestra del Padre. Visto desde esta perspectiva de lo que representa este oro puro, es decir, de la gloria que Cristo recibió, nos muestra aquí el resultado de su obra. Lo que resultó de su muerte, de sus sufrimientos, de su muerte, su crucifixión. y por tanto después su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre. Después de que fue golpeado con el juicio divino, nuestro Señor entró en la gloria. Y si bien la obra de Cristo en la tierra fue muy dolorosa, recibió tantos y tantos golpes, no solamente en el rechazo del hombre por su incredulidad, sino además también los golpes del juicio divino por ser desamparado por su Padre en los cielos. Si bien esa obra fue dolorosa, muy dolorosa, su resultado fue tremendamente glorioso. Y lo tenemos allí representado en el candelero de oro. Allí tenemos ese objeto que empieza a recibir golpe tras golpe tras golpe, y poco a poco se va viendo el resultado final, un resultado glorioso. De hecho, era el objeto más valioso, intrínsecamente hablando, por la cantidad de oro puro, que ese oro fino que se usó para este objeto. El candelero, fijaos, que por tanto habla de la luz. El resultado de toda esa elaboración fue dar luz, ser luz para el pueblo. Y el resultado de la obra de Cristo, además de ser nuestro salvador, en esa salvación es también para ser nuestra luz. Es verdad que las Escrituras presentan a Cristo como la luz del mundo. Pero aquí, representado por el candelero, nos representa a Cristo como nuestra luz de una forma muy particular. Fijaos que esta luz, como representada en el candelero, no es la luz de los incrédulos. Porque si hubiese sido así, no estaría en el lugar santo, donde entran los sacerdotes. No estaría ni siquiera en el atrio. Habría sido puesto en el atrio, o habría sido incluso mejor puesto fuera, en el campamento, si hubiese sido la luz de los incrédulos. Porque esto es lo que estaría representando. Sino que está allí puesto en el lugar santo. Es decir, el lugar donde los sacerdotes entraban a ministrar a Dios y tener comunión con Él. Y es de esa forma que nos habla aquí el candelero como nuestra luz. Estando el mundo en tinieblas, el candelero tipifica la provisión que Dios nos ha hecho en Cristo para poder andar en este mundo de tinieblas, y poder así, sin embargo, gozar de la comunión con Dios. ¿Cómo podemos afrontar este mundo que está en tinieblas, con sus pruebas, sus tentaciones, los peligros, Satanás como león rugiente alrededor buscando a quien devorar? ¿Cómo podemos andar en la comunión con Dios si no es con la luz que recibimos de Cristo, a través de su palabra? Y así saber quién es Él, cómo es Él, cómo Él vivió, lo que Él hizo por nosotros, y así también, al mismo tiempo, seguir sus pisadas, es decir, andar como Él anduvo. La luz de Cristo disipa las tinieblas. Y disipa las tinieblas que nosotros podemos tener en la mente con nuestras dudas. Cuando dudamos incluso de nuestra salvación, fijaos qué simboliza este objeto. Entrada a la comunión con Dios. Ilumina nuestra mente para poder entender qué acceso tenemos a Dios. Y cuando vienen las dudas, ¿a qué hay que acudir? A Cristo, a lo que representa este objeto, lo que Cristo sufrió, lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió para poder nosotros tener acceso a Dios o ser introducidos, mejor dicho, a la presencia de Dios. Cuando vienen las tentaciones, o como ha dicho Juan en esta mañana, cuando vienen esas, cuando enfocamos en las cosas de este mundo, y entonces viene esa prueba de a quién servir, pues entonces, Cristo, a través de la palabra, es la luz que disipa las tinieblas de este otro Señor para poder servirle a Él y así poder gozar de la comunión con Él. Y así otras muchas cosas. Para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿a dónde hay que ir? A su palabra, porque su palabra nos habla de Cristo. Y es Cristo el que nos disipa cualquier duda en cuanto a lo que tenemos que hacer para servir a Dios. Y así andar en comunión con Él. El material del cual estaba formado y de lo que nos habla acerca de Cristo. Y por último, y brevemente, aquí se nos habla Iba a decir, aquí se nos habla, pero realmente no. Y veréis lo que quiero decir con esto. Sus medidas, las medidas del candelero, de la medida del candelabro, explícitamente no se nos dice qué tamaño tenía. En el caso anterior sí, se nos hablaba de, por ejemplo, de la medida que tenía que tener el arca, de la medida que tenía que tener la mesa, con medidas bien específicas. Pero en el caso del candelero no se nos dice. Explícitamente no se mencionan las medidas. Pero sí hay un detalle que nos va a dar una idea de, no exactamente, pero sí nos puede dar una idea de qué tipo de tamaño de objeto estamos hablando. En el versículo 39, lejos de darnos medidas de longitud, digamos, se nos dan medidas de peso. Dice versículo 39, de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. ¿Cuánto era un talento? Un talento de oro fino. Pues si miráis en, si tenéis esas Biblias que al final vienen una tabla de pesos, de medidas, etcétera, vais a ver allí, un talento es igual a 33, 34 kilos. Redondeando, son 33 y pico, vamos a poner 34 kilos. 34 kilos de oro fino. Era de lo que estaba formado el candelero y también estos pocos objetos por los cuales pues está hablando allí de las despabiladeras y de sus platillos. Entonces, con esta cantidad de oro, se puede hacer un candelero de buen tamaño. Candelero de buen tamaño. La tradición judía, no vamos a decir que esto es palabra de Dios, pero la tradición judía, conforme a esta medida y lo que se entiende con los rabís y todo esto, pues dicen que la anchura del candelero, es decir, desde la lamparilla más externa, digamos, hasta la otra lamparilla que está más externa, de esos seis brazos, con el brazo central, de una lamparilla a otra, era una distancia de dos codos, es decir, 90 centímetros. 90 centímetros. Y su altura de tres codos, es decir, de una altura de 1,40 m. Vamos a hacernos una idea. Yo más o menos 1,63, 1,64. Quitamos un poquito. Esa era la altura del más o menos, redondeando, ¿vale? Más o menos por aquí. Era la altura del candelero, 1,40. O a lo mejor un poquito menos. Pero ya nos podemos hacer una idea de lo que era el tamaño tremendo de este objeto, de este candelero. Además, con esas siete lamparillas, que ya veremos en su momento, continuamente alimentadas por el sumo sacerdote con aceite para que prendiesen todo el rato. Así que, por el tamaño, el material que se usó para este candelero, con sus siete lamparillas alimentadas continuamente, estas, aunque no se nos dice explícitamente, y además yo creo que no se nos dice porque, como hemos visto, tanto lo que está escrito es inspirado como también lo que no está escrito es por alguna razón, es porque la luz de Cristo no se puede medir, no se puede medir. Y sin embargo, ese objeto allí, que era la luz para el lugar santo, porque vemos que la separación entre el lugar santísimo y el lugar santo era por el velo, y el tamaño, el grosor del velo, que lo veremos en su momento, era tal que la gloria de Dios en el lugar santísimo no traspasaba al lugar santo, y del lugar santo no pasaba nada al lugar santísimo. La única fuente de luz en el lugar santo era el candelero de oro. Y sin embargo era suficiente, más que suficiente, por las medidas que tenía y por la luz que podía aportar, era más que suficiente para que los sacerdotes, cuando entraban al lugar santo, pudiesen ministrar a Dios y servirle y tener comunión con Él. En otras palabras, ya que el candelero nos habla de Cristo, nos está diciendo que en Él tenemos toda la luz, más que suficiente, toda la luz que necesitamos para servir a Dios. No nos hace falta ninguna otra luz adicional. Ya podía estar el velo allí, que siempre estaba echado, menos cuando el sumo sacerdote entraba. Y también la cortina que daba al atrio, lo que era el patio externo de lo que era el tabernáculo en el sentido más grande. Teniendo eso, tanto el velo como la cortina echadas, la luz allí era más que suficiente. Y así también Cristo es más que suficiente para nosotros, para poder andar en la luz de la comunión con Dios. Y por tanto nos dice que no nos hace falta ninguna luz, espiritualmente hablando, ninguna luz adicional. Ya sea a través de las vanas filosofías de este mundo, coged un libro de filosofía y allí, según el mundo, hay gran sabiduría, hay gran luz para el hombre. Pues se podrán ofender mucho los filósofos, pero si es contrario a la palabra de Dios, haciendo ser sabio, el hombre se hace necio. O tal vez incluso no solamente lo que el mundo dice con su filosofía, sino también incluso con nuestro propio discernimiento. Lo que nosotros pensamos para nosotros que es mejor. Lo que nosotros pensamos que es lo que Dios dice en su palabra. Y sin embargo, esto también es necio delante de la luz que Cristo nos da. Las Escrituras excluyen cualquier otra fuente de luz espiritual que no sea Cristo mismo revelado en su palabra. Hemos leído allí en el Salmo 36, versículo 9. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Tenemos la palabra de Dios, que nos habla de Cristo. Tenemos los mandamientos de Dios, que también, viéndolos a través de Cristo, nos muestra cómo Cristo los cumplió por nosotros y también a través de su vida, cómo nosotros vivir y obedecer esos mandamientos. Tenemos la voluntad de Dios revelada por escrito delante de nosotros. Y cada vez que empezamos a razonar sobre si obedecer, o tal vez cómo obedecer, en vez de simplemente y llanamente obedecer, lo que estamos haciendo es intentar arrojar más luz con nuestra propia luz sobre la luz de Cristo. Y cuando nos paramos a pensarlo de esta forma, nos damos cuenta de la gran necedad que hay en nosotros. Porque ¿cómo nosotros vamos a arrojar luz a aquel que vive y que mora en la luz abundante de su gloria? Por tanto, en tu luz, dice, veremos la luz. No es cuestionar si obedecer o no obedecer. No es cuestionar o decir, bueno, pues mejor de esta forma obedeceré. Sino, ¿cuál fue la reacción del apóstol Pablo? Cuando vio la gloria, la luz de Cristo. Y allí es significativo porque dice que fue en medio, cuando el sol estaba en lo más alto de su capacidad para alumbrar. Y dice que la luz de Cristo, su gloria, pues eclipsó la luz del sol cuando estaba en lo más alto del día. ¿Y cuál fue el resultado? Allí, contemplando la gloria de Cristo, la luz gloriosa de su persona, Pablo no puede decir sino, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O el caso de Isaías, que también me viene a la mente. Fijaos que allí dice que cuando murió el rey, que allí entonces estaba viviendo, cuando murió el rey, entonces vio la gloria de Dios, la gloria de Jehová. ¿Y cuál fue el resultado? Pues viendo lo que eran estos serafines que se cubrían y que volaban y que cantaban a Dios, que se cubrían y volaban con sus alas y alababan a Dios, pues ¿qué pudo hacer él? Sino reconocer su indignidad delante de Dios y que solamente en Dios hay salvación. Lejos de caer en esa necedad, de pensar que nosotros por nosotros mismos podemos discernir, que nosotros mismos tenemos la luz suficiente para andar en medio de este mundo de tinieblas. Podamos decir, como Isaías, como Pablo, allí en el camino, o como el salmista, con esto termino, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra escrita y, por supuesto, la palabra encarnada de la cual habla la palabra escrita. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, porque de otra forma no puede ser, y lumbrera a mi camino. Tanto en esta mañana como en esta tarde hemos visto providencialmente lo que pueden hacer las tinieblas, la oscuridad, en este caso física, ¿verdad? Es decir, ¿quién puede dar un solo paso? ¿Quién puede, a no ser de que se lo sepa de memoria, quién puede ministrar a Dios en la predicación por poner este ejemplo, de la palabra. Necesitamos, en este caso, la luz física, pero también en el caso espiritual, en nuestro caminar diario, en medio de estas tinieblas, necesitamos el candelero, es decir, aquel que nos da toda la luz, más que suficiente, que necesitamos, el cual nos ha introducido a la comunión con Dios y en esa comunión poder andar en la luz de su palabra, para así poder servirle y poder gozarnos de él. Que así sea. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, en primer lugar queremos darte muchas gracias por la forma en que tú obraste en nuestras vidas tiempo atrás, cuando estábamos cegados en nuestro entendimiento, viviendo en las tinieblas y nosotros mismos siendo las tinieblas mismas, sin capacidad para conocerte, ni tampoco con la inclinación ni el deseo en nuestros corazones de acercarnos a ti en cuanto a lo que tú estableces en tu palabra por medio de Cristo. Y gracias te damos porque tú obraste en nuestra vida, nos hiciste ver a Cristo como el único Salvador, iluminaste nuestra mente, obraste en nuestro corazón y nos capacitaste para recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Y por tanto en Él ahora poder acercarnos a ese trono de la gracia y tener comunión contigo. Señor, te rogamos que, reconociendo aún que sin ti nada podemos hacer, sin Cristo nada podemos hacer, te rogamos que Él sea el que ilumine nuestra, a través del Espíritu Santo, el que ilumine nuestra mente, el que obre nuestro corazón, el que nos, enseñándonos tu santa voluntad y disponiendo la nuestra a la tuya para hacer aquello que te agrada. Señor, te rogamos también que obres en aquellos que aún no conocen a Cristo como su Salvador, aún están en sus pecados, aún están en esas tinieblas, aún son tinieblas. Y te pedimos que también tengas misericordia de ellos, para que viendo que en Cristo es el único que les trae a la comunión contigo, te rogamos, Padre, que tú les des el don de la fe y el arrepentimiento de sus pecados, para que viniendo a ti y por medio de Cristo puedan conocer y